que como el sol sea mi verso, más grande y dulce, cuanto más viejo. Que mi voz suba los montes y baje a la tierra y truene, eso pide mi garganta.
¿Qué tal? Saludos y muy buenos días. Bienvenidos a Extiéndete, el programa de la Unidad de Cultura, Extensión Universitaria y Promoción Lingüística. Desde aquí, os informaremos de la actualidad cultural de nuestra universidad. Reciban el saludo de Andrés Maestre, que se encuentra en los controles técnicos, y de quienes les hablan, Vicente Cobes y un servidor, Cristian Carretero.
Buenos días a todos nuestros oyentes. Y Cristian, ¿qué te parece si empezamos el programa avanzando el sumario de hoy, viernes 14 de noviembre?
Por mí perfecto. Vamos a ello. El frío se empieza a notar en la calle y no solo cambia el paisaje, la luz o nuestra forma de vestir. También da paso al comienzo de nuevos cursos de invierno en los diferentes campus de la Universidad Miguel Hernández. Hoy contaremos con la presencia de María Dolores Vives, que ampliará la información de algunos de ellos.
También va a estar con nosotros el profesor Joan Fernández Cursac, que es el coordinador de la exposición de arte infantil que puede verse estos días en el hall del edificio Altavis. Y por supuesto, antes de la entrevista, repasamos la agenda cultural para las próximas semanas, que viene cargada de cursos de invierno y algunos puede interesar.
Ponete atención. Empieza Extiéndete. Comenzamos con el repaso a nuestra agenda cultural.
Cursos d'hivern, Campus d'Altea. Autogestió per artistes plàstics. El 15 de novembre començarà aquest curs dirigit per la professora del grau en Belles Arts, Susana Guerrero. Els assistents rebran els coneixements necessaris per a un bon exercici professional com a artista plàstic i per actuar correctament dins del mercat laboral. Els mitjans informàtics en el gravat contemporani. Arrencarà també el 15 de novembre i estarà impartit per diferents professionals de la matèria al llarg de 5 sessions. Entre els objectius del curs es tractarà d'iniciar a diferents tipus d'artistes en les tècniques de gravat, amb planxes i es donaran a conèixer les possibilitats d'aquest material. Fundició de metall. Aquest curs es celebrarà la setmana del 17 al 21 de novembre. Està dirigit pel professor del grau en Belles Arts, David Vila Moscardó, i té per objectiu que els estudiants aprenguin a realitzar una peça escultòrica de bronze pròpia.
Campus de Elche. También la semana del 17 empezará en el campus de Elche el curso de monitor de escuela de verano, dirigido a estudiantes, a miembros del PAS y al público en general. En él se aprenderán los conocimientos necesarios en pedagogía y animación, así como técnicas de primeros auxilios, informática o cómo atender a niños con necesidades especiales. El día 18 de noviembre empieza el curso La música en las nuevas series de televisión americana, impartido por el doctor en música por la Universidad Politécnica de Valencia, Ramón San Juan. Entre los objetivos del curso se encuentran aprender a valorar la importancia de la música en las narraciones audiovisuales y conocer los nuevos recursos expresivos que se empiezan a utilizar en las nuevas series de televisión americanas. Fotografía profesional 1. Fundamentos de la sesión fotográfica profesional. Este es el nombre del curso que empezará el próximo 21 de noviembre en el campus de Elche. El objetivo principal del curso es que el alumno aprenda el manejo de una cámara fotográfica profesional, así como a controlar la iluminación en los diferentes escenarios posibles. Se impartirá en 5 sesiones, en horario de tarde, que concluirán el 19 de diciembre. Sin abandonar el campus de Elche, seguimos hablando de los cursos de invierno, en concreto del curso Audio, MIDI y Nuevas Tecnologías 1, Producción Audiovisual, Cubase. Con fecha de inicio el 22 de noviembre, este curso tiene como objetivos principales manejar con éxito el programa secuenciador Cubase, conocer los fundamentos de audio y MIDI y aprender mediante trabajos prácticos a grabar, producir y mezclar.
Campus de Sant Joan d'Alacant. Bases en Medicina Paliativa. S'impartirà els dies 25 i 26 de novembre a càrrec del professor del grau en Medicina de la Universitat, José Manuel Ramos Rincón. En aquest curs es formarà els alumnes en els aspectes bàsics de la medicina paliativa, abordant temes clínics i bioètics. A més, es parlarà del tractament psicològic del malalt i el seu entorn.
Esta temporada, Radio UMH és más. más informativa, porque incorporamos a la programación boletines de noticias. Más deportiva, porque hemos formado un equipo de retransmisiones para las competiciones del deporte universitario. Más curiosa, porque hemos incorporado programas temáticos de investigación universitaria. Más entretenida, porque hemos ampliado la variedad y la oferta de espacios radiofónicos. Y más musical. Porque hemos preparado programas monográficos para que disfrutes de la música. Esta temporada hazte fan de Radio UMH, porque contigo somos más.
UMH Solidaria.
La Universidad Miguel Hernández se solidariza con la plataforma Genefa para la investigación de ataxia de Friedreich, una enfermedad neurodegenerativa que provoca una pérdida progresiva de las funciones necesarias para la autonomía personal.
Para colaborar con esta causa, la UMH apoya la campaña de recogida de tapones de plástico y botes, colocando contenedores en los siguientes puntos.
En la cafetería del campus de Altea, en la cafetería del edificio 1 Francisco Javier Balmes del campus de San Joan de Alacant, en la cafetería del edificio de rectorado en el campus de Elche y en la cafetería de Desamparados y Salesas en el campus de Orihuela.
¡Anímate! ¡Sé solidario! Why you
had to... Aquest camí que deixo enrere és llarg, però un bull lleuger del seu bagatge, que res no em val amb tant d'atzar, ni els vells camins ni el blau del mar.
Si i com hem adelantat abans, avui es troba amb nosaltres Joan Fernández Cursac. Ell és l'impulsor d'un interessant projecte docent anomenat Viure la mirada, que tracta d'aproximar l'art als xiquets i xiquetes de l'educació infantil i primària. Un projecte reconegut per la seva innovació educativa, al qual s'han sumat cada vegada més col·legis, mestres i famílies. El resultat el podem veure aquests dies a l'espai ECOF de l'edifici Altavix. És l'exposició d'art infantil, que ja és la tercera que ve així a la universitat. No és així, Joan? Molt bon dia.
Bon dia. Sí, exactament. És la tercera exposició d'art infantil. Mm-hmm.
I en què consisteix aquest projecte Viure la mirada?
El projecte Viure la mirada, dit brevament, consisteix en que lo important per nins... Me perdonais lo haré en castellano?
Pot parlar com vostè vulgui, sí.
Gràcies. Puig xerrar mallorquí com el natural, no?
Sí, és un accent també molt bonic, eh?
Sí, gràcies també. El que passa que estic més acostumat a xerrar, no sé, en castellà, perquè els cursos que faig són en castellà.
No importa.
No té importància tampoc massa xerrar amb una llengua o l'altra. Som mallorquí, però que consti. Sí. El projecte Viure la mirada, sobretot el que pretende com a únic objectiu és que el niño, en infantil, primària, desarrolle el máximo sus capacidades en el ámbito de la plástica y del arte. No pretendemos hacer artistas, sino niños que piensen a través del arte. Eso sería el objetivo básico y fundamental del proyecto. Lógicamente, para lograr este objetivo, el proyecto está en torno a tres puntos claves, que son educar la mirada, educar el pensamiento y educar la mano, es decir, la parte plástica, ¿no? Esto sería, en resumen, digamos.
Sería como un proceso, ¿no? Primero sí. La mirada, de ahí al pensamiento y por último la expresión.
Sí. Lo que pasa que a nivel práctico, en el aula, la maestra, que es la que conoce más al niño de 3, 4, 5, 8 años, lo que sean, no es que tenga que seguir este proceso, primero mirada, después pensamiento y después la parte plástica, ¿no? Ayer me contaba una maestra de Monforte del Cid, uh-huh, que precisamente a ella le va mejor, cierto que son unos niños especiales, ¿eh? Son de compensatoria, uh-huh, le va mucho mejor empezar por la parte plástica, para motivarlos más, ¿no? Es más fácil motivarlos diciéndole, venga, aquí tenéis todos estos materiales, haced y deshaced lo que os parece, para llegar precisamente al artista que están trabajando. Este año la exposición es en torno a Joan Miró y a Paul Klee. Pues bien, antes de llegar al pintor, sea Klee, sea Picasso, sea Kandinsky, sea el que sea, esta profesora, a ella le va mucho mejor para trabajar con los niños de 5 y 7 años. Primero hacer la parte plástica,
sí, sí,
y después empezar a trabajar el pensamiento.
Y el tema de escoger a estos dos pintores, ha dicho Miró
y Paul Klee.
Y Paul Klee.
No,
¿por qué?
No es que ahí hubiera un motivo. He descubierto una cosa a través de este proyecto, aunque lo intuía un poco, que las maestras han trabajado muchísimo a Miró. A partir de los impresionistas de finales del 19, han creído siempre, y lo siguen creyendo, que se puede trabajar mejor con los niños, si es arte abstracto, si es Kandinsky, si es Miró, si es Matisse, si es Picasso, en fin, es gente de este tipo, si es Paul Klee. El proyecto no va de estos autores. En el proyecto, claro, de hecho, hay actividades que son de la prehistoria, de las cuevas, de las manos mágicas que hay, o actividades que son en torno al mundo del mosaico, de la Edad Media, etcétera, etcétera, ¿no? Después de ver trabajar mucho a Miró, me planteé, pues mira, vamos, después de 2 o 3 años de reflexionar un poco sobre ello, vamos a hacer un monográfico de Miró. Pero Miró, difícilmente se puede entender Miró si también no se trabaja a Paul Klee, que tiene una relación enorme, enorme, ¿no? De hecho, probablemente son los dos grandes pintores que más pueden llegar al niño, al maestro, porque estos dos pintores, ya lo decían ellos, he trabajado toda la vida para pintar como un niño, ¿no? Uh-huh. Y el ejemplo es Paul Klee, que estaba ya a punto de morir y seguía haciendo dibujitos auténticamente de niños, algunos de los cuales están hechos por niños y están en la exposición, ¿no?
Muy bien. Y al final, después de esta orientación, después de esta perspectiva que usted le quiere dar con estos autores, ¿cuál es el resultado? ¿Qué es lo que expresan estos niños en sus obras?
Mira, el proyecto yo lo maduré ya hace cosa de 15 años, después salió y resumiendo salió a la luz, digámoslo, hace 8 años. Y ponerlo en práctica hace 6 años. Que hay colegios que trabajan, empezaron...
Sí, en 2008 entonces, sí.
Sí, empezaron 6-7 colegios, ahora están alrededor de unos 40-50 de distintas partes de España.
Incluso es posible que un colegio internacional, ¿no?
Sí, este colegio internacional llama un poco la atención,
sí.
Lo explico brevísimamente. Es una maestra de Cuenca que hizo el curso conmigo en Cuenca. Fui a dar este curso y estaba esta maestra. Por razones de trabajo... ella se marchó a Bruselas y está en Bruselas y trabaja en un colegio europeo, no en un colegio español, ¿eh? En un colegio europeo donde hay clases, lógicamente, de castellano.
Sí.
Entonces ella presentó este proyecto a la inspectora, que curiosamente me conocía, esta inspectora de por España, y a la dirección, y lo asumieron. Y entonces ella trabaja el proyecto en Bruselas, de ahí que haya mandado estos cuadritos para así. Después, por ejemplo, hay de Almería, hay de Cuenca. O sea, hay bastantes ya colegios, niños, yo calculo que más de 500, 600, 700 niños están llevando a cabo este proyecto, ¿no?
Y al final...
Si me has preguntado, perdona, que sí, más o menos... Mira, claro, después de estos años, yo tengo recogido bastante datos y ya puedo afirmar bastante seriamente que, por ejemplo, el niño piensa más, que en los tiempos que estamos necesitamos pensar un poco. El mundo corre tan rápido que hacemos cosas sin casi darnos cuenta. Soy partidario también de lo intuitivo y el niño tiene muchísimo de esta intuición, ¿no? Segunda cosa, desarrolla mucho más el lenguaje. Todos tenemos, todos, pero sin excepción, mayores y pequeños, 3 tipos de vocabulario. El vocabulario activo, que es el que utilizamos normalmente para hablar. Pero después hay un vocabulario pasivo que el niño conoce y nosotros conocemos, pero no lo utilizamos mucho.
Y ese es el que decías que también se desarrolla.
Y este se empieza a desarrollar bastante. Pero después hay un vocabulario desconocido para mayores pequeños que el niño irá poco a poco descubriendo. Por ejemplo, una anécdota. Ayer enseñaba la exposición a niños de 5 añitos y algunos de 4 y medio, como decían ellos, de Almoradí. Habían trabajado a Paul Klee un cuadro que se titulaba, o se titula, Polifonía. Yo les pregunté, por curiosidad, ¿qué quiere decir polifonía? Ninguno contestó. Y uno levantó la mano y dice, Joan, porque me llaman Joan, ¿no? Esto es una palabrota que para nuestra edad todavía no hemos llegado. Digo, tienes toda la razón. Tienes toda la razón. No es cuestión de decirle que poli quiere decir mucho, cromía quiere decir color, policromía, muchos colores, no es cuestión de esto. Es cuestión de que ellos irán descubriéndolo. Claro. Y después una cosa que he descubierto también, que las mismas maestras se han metido más en el mundo del arte, con las cuales no tenían ninguna obligación, lógicamente, ellas no son especialistas en arte y lógicamente trabajan más a gusto, trabajan con más alegría, pero esta alegría que nace de dentro y que les ayuda a profundizar este pensamiento que después plasman en lo que habéis visto.
Muy bien. Bueno, se nos acaba el tiempo, pero tenemos a lo mejor para poder concluir con 2 preguntas breves. Yo quería personalmente saber qué es lo que expresan estos niños, o sea, vamos a ver, qué es lo que sienten estos niños cuando se ven a ellos mismos como creadores de estas obras. ¿Cómo se ven cuando contemplan esa obra que ellos acaban de crear?
Pues mira, lo diré en palabras de Arjem, que dice, el niño cuando pinta, cuando pone colores, se concentra tremendamente y echa todo su pensamiento allí porque sabe que hará una cosa que los demás la verán. Su papá, su mamá le dirá, mira mamá. Pues bien, cuando los niños ven eso que han hecho y saben que son valorados, estimados y escuchados, sienten una satisfacción que eso, os lo puedo asegurar rotundamente, muchas maestras lo tienen escrito en sus diarios, que yo son los que recojo, ¿no? Solamente esto ya vale muchísimo, ¿no? Sí. Esa satisfacción de ver su obra reconocida, que en el fondo es reconocida su personalidad. Sí. Al final,
ahí diría yo una frase infantil que creo que es muy oportuna, ¿no? Que sería la que el niño podría decir, que sería la de mamá, mira lo que hago, ¿no?
Exacto.
Sería un poco ese reconocimiento que busca el niño con esa.
Exacto. Que muchas veces, mira, ya lo miraré después, ya déjalo allí, que y el niño se siente un poquitín rechazado. En esto no.
Muy bien. Y bueno, ¿algún apunte sobre cómo tiene previsto seguir este proyecto?
Pues sí, seguimos. Cuando veníamos para acá te he dicho que el tema de este año, que ya han empezado a trabajar y que yo estoy en los cursos que doy, lo centramos en arte abstracto y en concreto arte abstracto a ser posible, ¿eh? No es obligatorio, español.
Sí.
De hecho, el 25 del mes pasado, de octubre, un grupo de 27 personas con niños fuimos a Cuenca a ver el Museo de Arte Abstracto Español en Cuenca, precisamente porque es el que ya han empezado a trabajar. Y sí sé también que se van a incorporar otros colegios, porque acabo de dar un curso en Benidorm y en Alcoy y ya se han apuntado para trabajar el proyecto y en general, después participan en las exposiciones.
Pues muy bien, recordamos que la exposición se puede visitar hasta el 30 de noviembre aquí en el Espacio Cultural Abierto del edificio Altavis. Y bueno, Joan, muchas gracias por acompañarnos y que el éxito siga con este proyecto.
Muchísimas gracias a vosotros y a esa atención que habéis tenido con la exposición y con los niños. Muchísimas gracias.
Muy bien.
Recorda que pots escoltar la programació de la ràdio UMH a través de la pàgina web radio.umh.es.
En els següents dies, Sant Joan d'Alacant 93.5, Els 99.5, Oriola 101.3 i Altea 105.4.
A continuación entrevistaremos a María Dolores Vives, técnico administrativo de los cursos de invierno. Con ella comentaremos algunos detalles curiosos sobre estos cursos. Buenos días, María Dolores.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
La primera pregunta que nos gustaría hacerte es, ¿cuáles son los cursos que más éxito suelen tener?
Bueno, pues decirte un tipo en concreto me resulta complicado, porque todos están teniendo mucha aceptación. Tenemos diferentes tipos de cursos, cursos un poco pues que complementan la formación curricular de los alumnos, por lo tanto tienen mucho éxito. Otros cursos que son un poquito más lúdicos, como de fotografía, y entonces también están teniendo éxito. Por lo tanto, bueno, creo que estamos teniendo bastante aceptación.
Durante, bueno, durante los años que se llevan organizando este tipo de cursos, ¿hay alguno que te haya llamado más la atención por su temática?
Bueno, pues mira, tenemos, me gusta mucho, hacemos un curso que es monitor de escuela de verano, que su temática es muy provechosa, porque habilita a nuestros estudiantes a que luego sean los monitores de los niños que vienen a la escuela de verano en el verano estival, a la universidad. Entonces, bueno, pues es una temática muy bonita, muy lúdica, muy entretenida, pero además muy provechosa por la salida profesional que tienen.
También respecto, bueno, desde que empezaron los cursos, ¿hay alguno que se repita año tras año, algún curso fijo?
Bueno, los cursos también dependen de la demanda de los estudiantes. Tenemos un curso también muy, muy ameno, que es el de monitor de parques zoológicos. Ese curso se hace en la universidad, pero el último día se realiza en el río Safari de Elche, que es un parque. Entonces, bueno, pues ese curso sí que se ha repetido. Estamos repitiendo también cursos de tenemos un colectivo de mayores en la universidad muy dinámicos y muy despiertos, entonces hacemos cursos de informática, de introducción a la informática para los mayores. Entonces son cursos muy, muy, pues con mucha aceptación y que vamos repitiendo año tras año.
Aquí va una pregunta algo más personal. A ver, de los cursos que hemos comentado hoy, monitor de escuela de verano, música en nuevas series de televisión americanas o fotografía profesional, ¿con cuál te quedarías? ¿Cuál te apuntarías?
Bueno, pues yo me apuntaría al de monitor de parque zoológico, porque yo soy muy dinámica y me gustan mucho los animales, pero eso no tiene que ser significativo para que otros elijan otros.
Ya. Hubiese gustado tener, pues eso, tu opinión, era importante. Sí. Pues hasta aquí la entrevista.
Pero eso te lo he contestado según mi forma de ser, no a nivel ni académico ni docente,
¿de
acuerdo?
Ya, claro, no, es tu opinión personal, por supuesto.
Sí.
Pues muchas gracias, hasta aquí la entrevista.
Bueno, gracias a vosotros.
Nada, hasta la próxima.
Adiós, adiós. She work it, girl,
she work the bowl, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about the door. Radio UMH ya está en las redes sociales.
Dale a me gusta en nuestro perfil de Facebook de Radio UMH y síguenos en Twitter a través de @radio_UMH.
Podrás informarte de todas las noticias y curiosidades y escuchar nuestra programación diaria.
Actualízate con Radio UMH.
Recuerda, es fundamental para tu salud que te mantengas siempre activo. Realiza entre 30 minutos y una hora de ejercicio moderado al día.
Verás qué bien te sienta.
Es un consejo del programa de Radio UMH, La Ciencia del Cuerpo Humano.
Que como el sol sea mi verso, más grande y dulce, cuanto más viejo.
Que mi voz suba a los montes y baje a la tierra y truene. Eso pide mi garganta desde ahora y desde siempre. Aquí estoy para vivir mientras el alma me suene. Y aquí estoy para morir cuando la hora me llegue. Y si me muero, que muera con la cabeza muy alta. Muerto y 20 veces muerto, la boca contra la grama. Cantando espero a la muerte, que hay ruiseñores que cantan encima de los fusiles y en medio de las batallas. No hay cartel para el hombre, no podrá.
Bueno, pues hemos tenido un programa hoy muy interesante con la compañía de Joan Fernández, que nos comentaba por aquí una frase muy interesante sobre el artista Paul Kali, que creo que refleja un poco esa creatividad de la que se trata, ¿no?, en los niños de expresar. Decía que la línea la línea es un punto que sale a pasear. Y me parecía muy, muy graciosa, ¿no?, por el tema de esa continuidad, ¿no?, el punto que a partir de ahí surge otra realidad, ¿no?, que es la línea, una realidad que no tiene dimensiones como es la del punto, y de ahí sale una realidad ya en dos dimensiones que es la de la línea. Y bueno, Cristian, ¿cómo has visto el programa?
Pues me ha gustado mucho también, quería recuperar una de las citas que, de esta primera entrevista, que me ha gustado, que era la de "he trabajado toda mi vida para pintar como un niño". Me ha parecido también
sí, muy también del mismo autor, ¿verdad? De Paul Kelly. Bueno, pues hasta aquí ha llegado esta edición de STNT. Ya sabéis que podéis matricularos en cualquiera de los cursos de invierno que ofrece la universidad y que hemos comentado también durante este programa. Os recordamos que si queréis participar en el programa, tenéis alguna sugerencia o queréis contactar con nosotros, podéis escribirnos a nuestro correo electrónico umhradio@umh.es. Para más información sobre actividades, viajes, eventos que organice la universidad, podéis entrar en nuestra web cultura.umh.es o visitarnos donde estamos, que es en el edificio Élique del campus de Elche. Y nos despedimos ya hasta dentro de 2 semanas. Disfrutad de lo que queda de día y que tengáis un buen fin de semana.
Sostiene un vuelo y un brillo alrededor de mi vida. Rayo de metal crispado, fulgentemente caído. Picotea a mi costado, yace en él un triste nido. Pero al fin podré vencerte, ave y rayo secular. Corazón que de la muerte nadie ha de hacerme dudar. Sigue pues, sigue cuchillo volando, hiriendo. Algún día se pondrá el tiempo amarillo sobre mi fotografía. Él se llama Barro, aunque Miguel se llame. Sentado sobre los muertos, el alma se relame. Es un sino sangriento afilado hacia el papel. Yo navego entre sus versos, hoy converso con Miguel. Vientos del pueblo le llevan hasta el último rincón. Es vecino de la muerte y le sobra el corazón. Voz de campesino, su sangre es un camino cruel. Yo navego entre sus versos, hoy converso con Miguel. Por las calles voy dejando algo que voy recogiendo. Pedazos de vida mía venidos desde muy lejos. Como una fontana que eterna en brotar persiste. Como un sendero me iré y no acabaré de irme. Beso soy sombra con sombra, beso dolor con dolor. Por haberme enamorado, corazón sin corazón. De las cosas del aliento, sin sombra de la creación. Sed con agua en la distancia, pero sed alrededor. Lucho contra la sangre, me debato. Contra tanto zarpazo y tanta vena. Y cada cuerpo que tropiezo y trato. Es otro borbotón de sangre, otra cadena. No cesará este rayo que me habita. No cesará esta terca, esta lactita. No quiero dormir, morir, no quiero morir durmiendo en sagrada tierra estéril, yo quiero morir viviendo. Él se llama Barro, aunque Miguel se llame. Sentado sobre los muertos, el alma se relame. Es un sino sangriento afilado hacia el papel. Yo navego entre sus versos, hoy converso con Miguel. Vientos del pueblo le llevan hasta el último rincón. Es vecino de la muerte y le sobra el corazón. Voz de campesino, su sangre es un camino cruel. Yo navego entre sus versos, hoy converso con Miguel. Él llegó con 3 heridas.